Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Mateo capítulo 10. Hay muchas personas, es algo común en Estados Unidos que personas preguntan, "What is your life verse?" Y significa, ¿qué es el versículo, el pasaje que más ocupas en tu vida, algo como si fuera canción lema de tu vida? Y ciertamente la que más yo creo que me ha impactado, más que he regresado para volver a meditar, es esta sección de Mateo capítulo 10, versos 37 al 39. Me acuerdo que era yo creyente nuevo. Ahí estaba yo en la escuela y vivía yo en los dormitorios ahí de la escuela, y ahí tenía yo solamente un closet y unos cajones, y sobre el closet escribía a mano estos versículos y todos los días los veía y los memorizaba, y hasta la fecha veo estos versículos y los pongo en oración. Muy importante este pasaje, pero vamos a regresar todavía antes, porque quedamos nosotros en el verso 34, y ese es donde vamos a iniciar nuestro tema. Entonces sí es importante que empezamos ahí, por favor. Pero primero me gustaría abrir el estudio un momento, por favor. Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 10, verso 34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y este versículo es muy, muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es todo lo contrario de lo que normalmente pensamos. Cuando nosotros pensamos en Cristo, pues incluso uno de los nombres favoritos de muchos y de sus títulos, de los títulos de Cristo que más a nosotros nos gusta, es que Cristo es el Príncipe de Paz. Eso nos encanta, y normalmente incluso en días festivos siempre describen a Cristo así. Y sí lo es, Él es el Príncipe de la Paz. Él es, dice la Biblia, Él es nuestra paz. Como vimos en la cena del Señor, Cristo es nuestra propiciación, y Cristo, por su ofrenda, por la sangre que derramó, ¿qué significa propiciación? Que Él aplacó, apaciguó la ira de Dios, y Dios ya no está airado, ya no somos enemigos de Dios. Ya no hay enemistad entre la iglesia y Dios. ¿Por qué? Porque Colosenses dice que Cristo es nuestra paz. Pero Cristo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer una espada. ¿A qué se refiere eso? Él es paz de la iglesia. Él es príncipe de paz para la iglesia, entre Dios y la iglesia. Pero en el mundo, hermano, no hay paz. En el mundo no hay paz, no hay paz para los inconversos. Uno de los señales que el apóstol Pablo dio para describir a los falsos profetas, dijo, ten cuidado con ellos porque dirán paz y seguridad, pero vendrá destrucción repentina. No confíen en ellos, son mentirosos. Ellos van a proclamar todo está bien, estará bien, no pasa nada, tranquilos, paz. Incluso es uno de los mensajes predominantes de la bestia, el mensaje del espíritu del anticristo y de la persona del anticristo mismo va a proclamar mucho la paz. Pero Cristo dijo, tengan cuidado con esa falsa paz. Porque con mi venida, yo no voy a traer paz, yo voy a traer una espada. Y una espada se ocupa de diferentes maneras en las Escrituras, pero aquí la espada simboliza separación. Incluso aquí en el versículo, cuando estamos leyendo, dice, no vine a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y está hablando de que la espada va a servir para separar a personas. Cristo sí es la reconciliación y sí vuelve a unir a personas separados de Dios, lejos de Dios. Y dice Efesios que por su sangre hemos sido hechos cercanos, reconciliación. Pero no habrá reconciliación entre los creyentes y los del mundo. Una de las descripciones del infierno, de las personas que irán al lago de fuego, dice, ahí estarán los cobardes. Es la primera descripción ahí en Apocalipsis, los cobardes, los incrédulos, y ahí habla de idólatras. Y... ¿Pero por qué cobardes? Porque la palabra de Dios dice que no debe ser algo extraño cuando el mundo nos odia. Cristo dijo, debemos esperar una reacción antagonista, debemos esperar que ellos sean agresivos en contra de nosotros. Y honestamente, Cristo tiene que decirnos y advertirnos de esto. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos gusta la comodidad. Nos gusta que seamos recibidos. Nos encanta ser aceptados y abrazados. Y bajo circunstancias normales haremos casi cualquier cosa para ser del agrado de los demás. Normalmente. Pero Cristo dijo, en el mundo, ¿qué habrá en el mundo? Habrá aflicción. Dijo, todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Esas son las palabras del apóstol Pedro. En el mundo, si queremos vivir piadosamente, vamos a ser honestos. A mí me ha pasado. A mí me pueden poner en la lista de los culpables. Que muchas veces preferimos quedar callados y mejor no decir nada para no tener problemas. Mejor dejo de hablar, mejor dejo de decir. Y lo que logramos es, pues, dos cosas. Uno, que entre comillas no haya problemas, pero detrás de eso, muchas veces es un deseo de no ser rechazado. Es un rechazo del rechazo. Perdón que lo digo de esa forma, pero queremos huir de eso. Cristo lo abrazó. Cristo no cambió su forma de ser, ni cambió sus sermones para lo que muchos dicen, para no ofender. La verdad, nosotros tenemos que aprender y desarrollar piel gruesa para poder, pues, ser más duros y aguantar ¿Por qué? Porque está diseñado que el mundo nos va a aborrecer y odiar. Dijo Cristo algo muy importante aquí en Juan 15. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Es que cuando vivimos piadosamente, pensamos en Abel, Caín lo aborrecía. ¿Por qué? Dice 1 Juan, porque sus actos eran justos. Y por eso hay enemistad, hay aborrecimiento, hay odio. Y lo que es sorprendente es que, pues también hay un dicho, yo sé que lo tienen en México, no sé exactamente cómo va, pero en inglés decimos, la sangre es más gruesa que el agua. Y lo que significa es, nosotros somos familia. ¿Sí tienen un dicho así? No. Lo que significa es, somos familia. Y somos sangre, de la misma sangre. Nada nos puede separar. Pasamos por dificultades, pasamos por muchas cosas, pero somos familia. Y entre nosotros, rápidamente para decir eso, decimos, la sangre es más gruesa que el agua. Espesa. Pero, ¿saben qué? Cuando se trata del Evangelio, eso ya se va para afuera. E incluso debemos tener mucho cuidado porque hay personas que enseñan que si tú eres creyente, automáticamente, ¿sí?, tus hijos van a ser salvos. Si tú eres creyente, Dios promete automáticamente tu esposo, tu esposa se va a convertir. ¿Y qué dijo Cristo? Yo no vine para traer paz. Yo vine para traer espada. Y lo que deben esperar es cuando se convierten, ¿quiénes van a estar en enemistad? Mira lo que dice aquí en el verso 35. El hombre va a estar en contra de su padre. La hija va a estar en contra de su madre. Y es algo extraño, no es secreto, ¿no? ¿Verdad? Lo hemos visto, muchas de las niñas, la forma de que no se quieren despegar de sus mamás, ¿verdad? Nada más llevan poquito tiempo con Amelia y ya saben que Amelia, si pudiera, ella se amarraría a su pierna para que donde camine y con solo que dice... esposo, me dice Miel, honey, ya me voy a la tienda, y de repente se escucha un clamor como si alguien murió, y es Amelia de que mi mamá va a ir a la tienda sin mí, y va corriendo y llorando. Es normal, es de esperarse, pero ¿saben qué? Cuando van creciendo y la mamá recibe el Evangelio, esta misma niña que haría cualquier cosa para estar a su lado, ahora está en su contra. ¿Qué pasó? ¿Había cambiado? ¿Había algo? Es que tiene la simiente en sí. Tiene la palabra de Dios en ella. Tiene el Espíritu de Dios morando en ella. Y dice la palabra de Dios que los hijos del reino, hablando acerca de los verdaderos creyentes, desde Génesis 3:15, la promesa de la simiente dice que habrá enemistad entre su simiente y la simiente suya, entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo. Y ahí en Mateo capítulo 13 enseña que los hijos, la cizaña estará en contra del trigo. Y es algo asombroso que tener una mamá que te crió, una mamá que ha hecho toda su vida para ver que puede crecer, estará en contra de ella solamente porque sigue a Cristo. Pero así es. Dice lo mismo también en el verso 35, que la hija contra su nuera, la nuera contra su suegra. Y aquí está, los enemigos del hombre serán los de su casa. Algo asombroso, algo que nos... Y es interesante porque en el Evangelio, y lo hemos visto, en el Evangelio personas, hay discordia, hay pleitos, hay rebeldía. Es muy común que los hijos llegan a su edad y lo que quieren hacer es patear y quieren rebelar y no quieren saber nada de sus papás, y sus papás son ignorantes y no saben nada y rebelan. En el Evangelio, lo que ha pasado muchas veces es que reconcilia el hogar, transforma toda la casa. La pareja que antes se quería divorciarse ahora están unidos. Los hijos que no querían saber nada de sus padres, ahora aquí está, por ejemplo, en Malaquías 4:6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué? Por tanta rebeldía. Y eso es lo que vemos. En el Evangelio sí hay reconciliación, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando solamente algunos son los creyentes y los demás no? Hay discordia, hay disensión, como dice su palabra. Déjeme dar otros ejemplos de que no hubo creyentes en la misma casa. O sea que no se salvó toda la casa. En la foto que podemos ver aquí es Jacob y su hermano Esaú. No se salvaron todos. La promesa de que Abraham iba a tener, por ejemplo, descendencia para Dios y que iba a mandar a sus hijos tras sí. Vemos en Ismael que llegó a ser una nación incrédula, idólatra. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia que no todos se recibieron a Cristo, no todos se salvaron. ¿Qué les parece esta ilustración? Examen sorpresa. Un hombre con cabello largo iba persiguiendo a su padre, lo quiso matar. Y cuando huyó su hijo de los soldados, su cabello largo se quedó en las ramas. ¿Quién es? Si usted dijo Absalón, márquele. Correcto, sacó 100. Es Absalón. Es que hay personas, demos gracias a Dios y nuestros hijos ya se convirtieron, gracias a Dios. Y si no, seguiremos orando por ellos, seguiremos discipulándolos, hablándoles con el apoyo de toda la iglesia, buscando que rinden sus pies. Pero Proverbios también nos advierte, nos dice, Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón, el hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre. Pero no solamente hay hijos sabios, también hay hijos necios. Y el hijo necio es tristeza a su madre. Deuteronomio 21:18, que ya era bajo pena capital. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de, de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado y no les obedeciere, después pide por pena capital bajo el antiguo pacto en Israel. Era parte de su gobierno. Este es muy importante. Noten aquí que solamente se aplicaba si los padres ya lo han castigado. Porque si hacen una, ¿qué sería? Una investigación del caso y escuchan de todos los vecinos. Bueno, sí es así, pero la verdad, nunca veo que sus padres lo corrigen. Bueno, es contumaz y es rebelde, pero la verdad, es intocable sus hijos. No se les puede ni decir nada. Ya el caso ya era sobre los padres y no solamente sobre los hijos. Muy interesante el tema. Pero ¿por qué estoy sacando esto? Lo estoy sacando porque lo que estamos viendo es que hay enemistad, separación dentro de los mismos miembros de la familia, los mismos hijos que dan la espalda del Señor y vuelven a ser apóstatas. Un apóstata no es un borracho en la calle que creció así, ignorante de Dios toda su vida. Un apóstata es uno que creció, escuchó la palabra de Dios, se reunía, escuchaba el Evangelio y después da su espalda al Señor. ¿Qué les parece Miqueas 7:6, de donde Cristo toma su versículo, sus palabras? Porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Cristo tomando las palabras del profeta Miqueas, pero realmente sabemos que Miqueas recibió su palabra de Cristo, ¿verdad? Eso sí, no lo dudamos. Muy importante. Entonces, cuando leemos estos versículos, por ejemplo, en otros evangelios, menciona otro factor que debemos, realmente debemos saber. Dice, se levantarán y los acusarán ante las autoridades para su muerte. ¿Se imagina una hija que se levanta y que los acusa y que los lleva a su muerte? Hay personas hoy en día en los lugares donde nosotros estamos orando los miércoles, esos lugares de persecución, donde sus propios hijos avisan a los musulmanes, a los hindús y a los demás. Yo encontré una Biblia en la casa de mi madre debajo de su colchón y vienen y se lo llevan, la violan y la matan. Esto ocurre hoy en día. Empezó desde el tiempo de Cristo y sigue pasando. Son palabras reales. También dice aquí, esto es un, si puedo ponerlo como título, es un odio supremo. Un odio del más grande por el Señor Jesús. Pero Jesucristo lo contrasta con un amor supremo por el Señor Jesús en los siguientes versículos. Y estos son los versículos que más me han impactado en toda mi vida. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No podemos ocupar como pretexto nuestros lazos familiares para no seguir a Cristo. Muchos lo han hecho, lo han dicho. Dicen, es que gracias por hablarme, me gustó, lo agradezco, ya me voy. A ver, ¿por qué? Es que mi abuelita me crió católico y voy a morir católico. Es que mis papás me criaron de tal forma y así voy a morir. No voy a cambiar. Pero no se trata de pertenecer a un club o una religión, es una relación personal. No es porque digo que soy esto, soy aquello, que voy a ir al cielo. Y muchos, por miedo de lo que dirán los demás, y se imaginan otras partes del mundo, donde los musulmanes, los hindús, es interesante lo que podemos ver en los otros versículos, pero Cristo dice, si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes. Con razón Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero muchos han puesto a sus madres y a sus padres y a sus hijos como más importantes del Señor y los ocupan como pretexto para no seguir a Dios. Y Cristo dice, porque ciertamente Dios nos enseña desde los 10 mandamientos, honra a tu padre y tu madre. Es un deber amar a nuestra familia, eso es claro. Pero no podemos ocuparlo como un pretexto para decir, no seguiré a Cristo por mi mamá. No voy a seguir en pos del Señor porque mi papá, mi abuelita, mi hijo, mi hija. No se puede. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber una negación a nosotros mismos. Tenemos que, si lo puedo decir de esta forma, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué entendían aquellos que vivían en aquel tiempo? Pues los romanos inventaron la sentencia de muerte más cruel de todas las edades. Cuando yo era chico, no se me olvida que me pasaron un libro de torturas que han inventado diferentes naciones. Y ahí estaba, pues, lo que hacían ciertos musulmanes. Me acuerdo de los japoneses en la guerra mundial, los sentaban y los fijaban en cierto lugar donde no podía mover su cabeza y hacían que una gota de agua cayera sobre su cabeza y dentro de horas se volvían locos con el dolor y la confusión. Y el último, interesante, libro secular, dice, y el peor de todas las torturas de la historia del hombre, era de los romanos, la cruz. No mencionaron a Cristo, ¿no? Pero, y ahí, y así es, Cristo. Y los demás, cuando veían a los hombres, era su, es peor de lo que los americanos inventaron, ¿no? La silla eléctrica. Pero ahí, cuando las personas veían a una persona llevar su cruz, nadie preguntaba a dónde van. Ellos sabían que ellos iban camino a su muerte. A eso iban. Y Cristo pide a todos sus discípulos, toma tu cruz. ¿Qué estaba pidiendo Cristo? Ves a tu muerte. Vayas, muérete, hay que morir. Es importante porque cuando nosotros consideramos este versículo, mira lo que dice el 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este versículo se escribe de una forma diferente en cada evangelio. Mira cómo lo pone en Juan 12. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, ¿qué significa hallar tu vida? Es buscar a ti primero. Me acuerdo cuando era yo joven y me hablaban los malandros y los que decían, no, no necesitamos a nadie. No, nosotros nos cuidamos, no necesitamos papás ni el gobierno y nosotros. Siempre decía, lo único que importa es yo mismo y a mí mismo. Esas son las únicas tres personas que me importan en esta vida. ¿Se imagina lo que aprendí yo de chico? Pero Cristo dice no. El llamado al Evangelio es completamente diferente. Cristo dice, si tú buscas lo tuyo, vas a perder tu vida. Si tú hallas tu vida, la vas a perder. Si tú amas a ti mismo, que siempre escuchamos, olvídate lo que digan, ámate a ti mismo. Suena muy bonito, ¿no? Pero es un mensaje del diablo. El amor es para el Señor. Y amarás al Señor tu Dios. Y no importa, realmente el creyente no está preocupado consigo mismo. No está buscando lo suyo. No está buscando gloriarse en esta vida y recibir. Él quiere vivir su vida de una manera sacrificial, todo para la gloria de Dios. Eso es lo que Él busca. Mira cómo lo pone Lucas 9:24, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. No debemos intentar resguardar y salvar nuestros propios metas. Es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo. No. Voluntariamente quieren sacrificarse. El discípulo del Señor quiere sacrificarse para vivir para el Señor. Mira lo que dice el 25, Cristo dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Entonces, cuando escuchamos a los inconversos y para qué están vivos, su mensaje es, pues hay que ganar dinero y siempre es dinero y lujos y mis carros y mis casas y mi esto y de eso hablan. Pero tristemente eso ha infiltrado en la lengua de los que se reúnen en la iglesia. Les doy un ejemplo. Y todos podemos ser culpables de esto. Les doy un ejemplo. Yo, antes de decir lo que voy a decir, yo estoy a favor de que nuestros hijos se esmeren en el estudio. Yo estoy muy a favor de que se empeñan. Para mí, a mí no me gusta que los mayores trabajen y que los niños estudien. Para mí es un mal explicación. Yo creo que el trabajo de los menores es estudiar, es parte de su trabajo. Todos deben estar esforzándose y trabajando. Ahora, ¿qué voy a decir con eso? La tentación por hacer caso tanto a los del mundo. Cuando decimos a los niños, a ver hijo, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que dicen la mayoría? ¿Quieres ser un doctor? ¿Quieres ser un abogado? ¿Pero por qué? Porque son los que ganan más. Y los que trabajan, por ejemplo, en el municipio o de una manera privada, y los que recogen basura, es un trabajo, hermanos, muy digno. Es un trabajo muy bueno, la verdad. Muchos de nuestros jóvenes así les haría muy bien conseguir un trabajo así. Pero personas no aspiran a eso. ¿Por qué? Porque están pensando en sus mentes, es que no gana como el otro. Pero lo que deberíamos estar enseñando a nuestros hijos son, ¿qué puedes hacer en tu vida para poder proveer para tu familia y para servir en la iglesia local? Eso debe ser el mensaje, no tanto qué gana más, qué gana menos. Deberían preguntar, ¿qué puedes hacer donde eres fiel? ¿Puedes glorificar a Dios con este trabajo? Y todavía tener tiempo para estar con tu familia y servir al Señor. Por eso empezó a haber un caos grande en Estados Unidos. Porque ya nadie quería ser campesino. Porque el mensaje era, ¿en qué manera puedes esforzarte menos y ganar más? Y todos querían trabajar, no estoy en contra de los que trabajan en computadoras, pero todos empezaron a decir computación. ¿Por qué? Porque me siento todo el día, no me esfuerzo mucho y gano mucho. Y ya decir campesino, sudas en el campo todo el día y gano pues menos, pero eso es mentira porque los campesinos también ganan muy bien, ¿no? Dependiendo que tanto se esfuercen, pero todos, a lo que voy es esto. No enseñemos a nuestros hijos buscar al dinero. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No debemos buscar cómo puedo recibir más yo. La meta es cómo puedo crucificarme, cómo puedo morir para que Dios pueda ser glorificado en mi vida. Esa es la meta. Con cualquier trabajo que tengamos. También Marcos expresó el mismo versículo de esta manera. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio lo salvará. ¿Por qué debo morir? ¿Por qué debo llevar mi cruz? Para que Cristo brille en mi vida y para que el Evangelio siga progresando. Esa es la meta. No es enriquecerme más y estar más cómodo. Pablo dijo en 1 Corintios 15:31. Así dijo, que cada día muero. Pablo dijo en 1 Corintios 9 que él se levanta cada día y se da un sas en la... Él se golpeaba a sí mismo cada día y tomaba la cruz, moría cada día para vivir para Cristo. ¿Qué les parece Gálatas 2:20 que muchos conocen? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. Vive Cristo en mí. Eso es tomar la cruz. Pero si yo vivo para yo, para mí mismo, ya no está viviendo, ya estoy viviendo yo y no Cristo en mí. También podemos pensar en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué versículo tan interesante? Dice, por la cruz de Cristo, yo ya estoy muerto al mundo. Y para mí, el mundo está muerto. ¿Podemos decir eso de verdad, de corazón? Porque la verdad es que muchos miran al mundo y el mundo coquetea tantito, un cerradito de ojos y ahí vamos corriendo al mundo. Pero Pablo dijo esto, el mundo puede coquetear todo lo que quiera, el mundo a mí es muerto. No quiero nada de lo que me pueda ofrecer por la cruz de Cristo. y porque Pablo tomaba su propia cruz. Tal vez podemos pensar en Romanos 6, 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es tomar la cruz? Es no solamente estar muertos al mundo, sino morir al pecado. Eso es tomar la cruz, decir, negarme y vivir para la gloria de Dios. También hay una recompensa muy grande. Ahí en el verso 40 dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que a mí recibe a mí, recibe al que me envió. Es una referencia al Padre. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Está hablando de los que sirven al Señor y nosotros los recibimos. A los que nos habla del evangelismo, de compartir y ganar almas para Cristo. Pero sobre todo, recibir a los que están sirviendo al Señor y apoyarlos. Mira lo que dice. Aquí está el ejemplo último. Y cualquiera que dé, porque uno puede decir, es que no entendí el versículo bien, ¿qué significa? Y Cristo dijo, déjeme ilustrártelo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo los llama Cristo? ¿A los profetas, a los justos? ¿Cómo los llama? Pequeñitos. No hay... Así, yo sé que la palabra de Dios nos habla de ancianos, nos habla de diáconos, nos habla de evangelistas, pero en el final va a decir, bien, buen siervo. No va a decir, bien, buen apóstol, bien, buen anciano. No va a decir eso. No, bien, buen profeta, no. Bien, buen siervo. Siervos somos. Y Cristo dijo que los que son justos y van predicando y hablando y enseñando, también los llama profetas, pero Cristo dijo, ellos son pequeñitos. No hay estrellas. No hay personas ahí para lucirse y gran así. Es un grande hombre de Dios. No existe. Solamente pequeñitos. Y dice aquí en el 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto, les digo que no perderá su recompensa. Cualquier cosa que hacemos para animar, para contribuir, para apoyar económicamente, todo tendrá recompensa. A estos pequeñitos. Y por eso la palabra de Dios dice que no todos están dispuestos a sacrificar su tiempo. No todos están dispuestos a sacrificar tiempo de trabajo, de familia, para poder prepararse y estudiar e ir para bendecir al pueblo de Dios y alcanzar a los perdidos. Y por eso Dios dice, hay que sacrificar nosotros también y apoyar. Hay que darles agua, hay que darles todo lo que está dentro de nuestro alcance. Y habrá gran recompensa. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a todos a tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y sobre todo, ¿qué más? Seguir a Cristo. Cristo dijo, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Y hay muchos que dicen, ya no tomo, ya no fumo, ya no. Sí, pero usted tampoco no sale de su casa, no hace nada. Cristo no dijo solamente deja esto, deja aquello. ¿Qué más dijo? Sígueme. Y es importante que lo hagamos para la gloria y la honra del Señor Jesús. Vamos a orar, tres de nosotros, por favor.